Buenos días. Qué buen tiempo de glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Él es santo, 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 es digno. No puedes quedar callado con el hecho de reconocer mientras cantamos que Él es santo, santo, santo. Amén. Eso golpea tanto el corazón del hombre, el creyente. Porque miserable de nosotros, con tanto pecado y maldad, y Él siendo santo, santo, santo. Amén. Qué gran privilegio poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Qué gran honor el que tenemos. Nosotros no merecemos el privilegio de estar acá, la silla, el aire, la música, la comunión entre nosotros. No merecemos absolutamente nada, pero en su bondad y su misericordia, Dios nos ha regalado este tiempo para la exaltación de su nombre. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de un nombre o la iglesia en sí como una institución. Se trata de la gloria del Señor sobre todas las cosas. Amén. Yo te animo, hermano, iglesia, que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Quiero invitarlos a ir al libro de Tesalonicenses, el primer libro, la primera carta. Vamos a estar en el capítulo 4 y antes de poder continuar y leerlo, quiero invitarles, podemos orar. Y ustedes saben, yo quiero pedirles, como he estado pidiéndole normalmente durante varios tiempos, si usted puede ponerse sobre sus rodillas, yo lo animo a ponerse sobre sus rodillas y orarle al Señor para que Dios sea hablando en nuestra vida de una manera poderosa y sobrenatural. Padre Santo, mientras cantábamos alabanza, Señor, a ti. Mientras levantábamos nuestras voces, nuestro ánimo, nuestro corazón se llenaba, Señor, no por la música, Dios, sino por reconocer tu santidad. ¿Quién eres tú, Señor? Y cuando cantamos, Señor, veo al Señor sentado en su trono, está. Ni siquiera estamos cerca de imaginar qué significa eso, Señor. Pero Dios pone un anhelo en nuestros corazones, tan fuerte, tan profundo, Señor. Por glorificar tu nombre, Señor. Por honrarlo, Señor. No solo el día que venimos a la iglesia, sino todos los días de nuestra vida, sea para la honra y para la gloria de su nombre, Señor. Y Dios, te agradecemos porque has sido fiel, Señor. Hemos estado aquí en este hotel 5 años, Señor. Y en ningún momento, Señor, en ningún momento tú nos has dejado, Señor. Hemos visto tu fidelidad, Señor. Señor, no es el nombre, no son los hombres, no es el lugar, Señor, es tu gloria. Y Señor, que jamás olvidemos eso, Señor. No es este local, Señor, aunque nos ha servido. Y le damos gloria y honra a ti por proveer, Señor. Pero no es el hotel, Señor, eres tú, es tu gloria y tu majestad, Señor. Y yo le agradezco tanto, Señor, a usted porque usted ha traído su pueblo, el remanente, Señor. Porque usted es fiel. Y Dios, en este tiempo, Señor, de oración, queremos humillarnos, Señor. No solo tener las palabras correctas, la actitud correcta, el corazón correcto. Queremos darle gloria y honra a usted, Señor, con nuestra vida y nuestro ser, nuestras acciones, pensamientos y actitudes, afectos y emociones. Que todo lo que hagamos sea para glorificar tu excelso, sublime y eterno nombre. Habla, Señor, a tu iglesia. Habla, Señor, por medio de este instrumento vacío, Señor, inútil, pero llénalo tú, Señor, con tu palabra para que sea un instrumento útil en tus manos, Señor. Glorifíquese, Señor, en este tiempo. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Amén. Quiero dar una pequeña introducción acerca de lo que vamos a ver hoy. Muchas veces los que han tenido tiempo en iglesias han escuchado tal vez de esta carta como una carta escatológica. Y voy a explicar esto para que no nos volvamos a ver qué está hablando el pastor. Pero realmente, como se lo dije al principio de esta serie, es realmente una carta para la iglesia. Es una carta pastoral. Sí tiene doctrina sólida, sistemática. También tiene un contenido escatológico, pero no puedes quitar que el peso mayor de esta carta es pastoral. instructivo para la iglesia, tanto para la iglesia en Tesalónica como para nuestra iglesia en estos tiempos. La iglesia en Tesalónica nace o es sembrada por el apóstol Pablo y pasó muy, muy poco tiempo predicando en Tesalónica. Producto de la persecución y la opresión en el ministerio de Pablo, Silas y Timoteo, Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que escapar. Y hubo una gran angustia en el corazón del apóstol Pablo por saber la condición espiritual de la iglesia. Es una iglesia muy joven. Y Pablo empieza a animarlos y empieza a escribir esta carta. Seguramente inició esta carta mucho antes de que Timoteo llegara para contarle las buenas nuevas. Por eso él escribe: yo les amo como una madre ama a sus niños. Y les amo tanto también como un padre instruye a sus niños. No crean las mentiras que están escuchando acerca de mí o acerca de Dios y su carácter. Cuando él escucha las noticias, en el capítulo 3, su ánimo es tan grande que compara las noticias de saber de sus hermanos en Tesalónica, que están permaneciendo firmes en el Evangelio, la compara tanto como las buenas nuevas de salvación. Y no es que esté elevando el carácter de esas noticias como salvación, pero él está diciéndonos a nosotros, los lectores de este tiempo, qué grato era saber al apóstol Pablo que la iglesia en Tesalónica estaba siendo sostenida, sustentada, abrazada y confirmada por el poder del Evangelio. No eran los hombres, no era la inteligencia, y posiblemente eran personas muy inteligentes. Era una ruta comercial, así que habían muchos comerciantes ahí y no estaba preocupado por nada excepto que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Cuando Timoteo regresa, da el testimonio de la iglesia, dice: han crecido en su amor. No tengo duda de que ustedes se aman entre ustedes mismos. Tengo tanto alegría en mi corazón porque su fe es tan grande. Tengo ánimo de que su fe es grande y ha impactado mi vida, reanima mi propio corazón saber que ustedes están firmes en la fe. Es una iglesia joven, son jóvenes cristianos, no de edad, sino en madurez espiritual. Rápidamente fueron oprimidos por la persecución. No son cristianos de muchos años. Difícilmente podríamos definir cuánto tiempo pasó la iglesia de Tesalónica sola y cuánto tiempo llegó Timoteo a escuchar las noticias de esta iglesia y en cuánto tiempo regresó. Pero es una iglesia sumamente joven. Podríamos decir simplemente un poco inmadura en su fe. Pero al tener el contexto de la carta, miramos una iglesia firme, sólida, firme y muy madura. Y lo que viene ahora en este texto, que vamos a leer a continuación, capítulo 4, la primera carta de los Tesalonicenses, versículo 13 al 18. Tengan en cuenta esto. No son teólogos que han pasado años estudiando teología. Y lo que Pablo les va a explicar ahorita es algo sumamente delicado. Así que la forma en cómo ellos leen tendría que ser como niños aprendiendo, ¿ok? Entonces la forma en cómo Pablo escribe es la forma más gráfica y entendible para que ellos puedan quitar la angustia en el corazón, de su propio corazón. Y vamos a leerlo y después voy a terminar de hablar del contexto para que podamos entender claramente lo que Pablo está tratando de enseñarles, urgiendo a la iglesia a poder aprender esto. Dice versículo 13, el capítulo 4. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Si usted tiene una Reina Valera, dice que están dormidos. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto, otras traducciones dicen los que hayan muerto en Cristo, se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, Los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Ven la urgencia de Pablo? Es un punto delicado, pero su pasión y su energía y su ánimo para la iglesia es eso. Tengan esperanza en Cristo Jesús. Es una respuesta pastoral. Posiblemente no tenemos todo el contexto de qué pasó, qué estaban creyendo los hermanos de Tesalónica. Quizás habían perdido hermanos amados. Recuerden que se amaban mucho. Había mucho amor y afecto entre ellos. Y posiblemente muchos murieron antes de recibir esta respuesta y estaban angustiados. Y el texto nos enseña que Pablo sí predicó sobre la segunda venida de Cristo, porque en el 1:8 dice que tenían tanto ánimo, estaban esperando el regreso de Cristo. Si ustedes pueden ver el versículo 8, el capítulo 1 del libro que estamos leyendo, dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, por donde quiera que vamos encontramos personas que hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Y no hace falta que se las mencionemos, pues no dejan de hablar de las maravillas, de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir a Dios, al Dios verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios. Entonces no estaban tratando de encontrar un concepto diferente. Pablo ya había predicado sobre la venida de Cristo. Pero por supuesto ellos quedaron con ánimo en el corazón de la venida de Cristo. Posiblemente muchos empezaron a morir en la iglesia y sintieron un dolor profundo en su corazón decir qué pasó con los que están muriendo. Vean esto, Pablo no le habla acerca de su fe. En esta corrección doctrinal no habla acerca de su corrección de fe ni su amor, pero acerca de qué, de su esperanza. Habían venido tal vez otros filósofos griegos a tratar de malenseñar la venida de Jesucristo. Como muchos enseñaban en ese tiempo, quizás diciendo ya Cristo vino. Quizás lo perdieron. El temor de Pablo es corregir la iglesia de la mentira y el engaño. La razón fundamental de este texto en la Escritura es ánimo y esperanza. Considero una vez más que este texto es pastoral. La intención de Pablo es informar y corregir del error, dar alivio, dar ánimo. Es más, la intención de aliviar la confusión, el dolor, la angustia, traer consuelo a la iglesia. Es decir, el texto tiene una orientación teológica, por supuesto que sí. Tiene una orientación escatológica porque habla acerca de la venida de Cristo. Pero su pasión, Pablo escribiendo a la iglesia, es confortar el corazón de la iglesia. Están sumamente dolidos, posiblemente por la pérdida de seres queridos que amaban. Recuerden, una iglesia pequeña, está creciendo. Y no sabemos las razones por las que murieron, pero sí sabemos que murieron porque hay angustia en sus corazones. Porque piensan en cualquier momento el Señor viene y el anhelo de ellos de que Él vendrá. Preguntan, ¿qué pasó con los que han muerto? ¿Se perderán de las bendiciones del Señor? ¿Ya no hay nada para ellos porque ya están muertos? ¿Ya no hay esperanza para ellos entonces porque ya han muerto? Y Pablo escribe a la iglesia diciéndoles, tengan esperanza. El ánimo de Pablo es que tengan coraje en el Señor. Él quiere que sean animados por la palabra. Es un texto cristológico, pastoral, que enseña acerca de la suficiencia de Cristo. Vamos a leerlo una vez más. Versículo 13. Ahora, amados hermanos. Recuerden, Pablo no va a llamar a alguien que no está seguro si es su hermano. Está hablando a la iglesia. Creyentes verdaderos que han sido salvados. Y ustedes pueden leer una vez más la carta en el capítulo 1. Está refiriéndose a personas que han sido salvas. No hay ninguna duda en Pablo cuando escribe esto a la iglesia. Son creyentes, son cristianos. Y les dice, queremos que sepan lo que sucederá. El deseo y el anhelo es que ellos no sean ignorantes de las cosas de Dios. No quiere que la ignorancia robe la paz del creyente. No quiere que las cosas que aún están desconocidas, Satanás pueda usarlas para mentir sobre el carácter de Dios. Es la urgencia del corazón de Pablo, que estén informados en sus cartas, en todas las que escribe Pablo, siempre hay una urgencia para que el creyente conozca verdaderamente quién es el Señor. Él está diciendo, hermanos, no quiero que ignoren, quiero que sepan lo que sucederá con los que han muerto, para que no estén, no se entristezcan, o, como diríamos, dice, para que su esperanza esté firme en el Señor. ¿Lo ven? Y si ustedes conectan esto con el versículo 18, anímense, dice, esperanza y ánimo para la iglesia. Por supuesto, no es una esperanza y ánimo para el no creyente, pero en este momento Pablo está tomándose el tiempo para instruir a sus hijos espirituales, para que puedan entender y conocer la verdad de Dios. Si ustedes leen 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 al 9, dice, vendrán burladores, diciéndole, ¿qué pasó con Cristo? ¿Por qué no ha venido? Vendrán burladores. Y hace mucho tiempo, cuando era un poco más joven, no estoy tan viejo, escuché una prédica de un pastor argentino diciendo que, haciendo burla acerca de la venida de Cristo. Y su afán, creo yo, o ignorancia, era motivar, según él, a la juventud para salir adelante. Y es que hemos tenido otra vez los extremos de aquellos que están demasiado ensimismados con la venida de Cristo, que hasta cometen suicidios colectivos porque piensan que Cristo viene y no quieren enfrentarse a la muerte. O los falsos profetas que se aprovechan de eso y dicen, vende todo, de todo modo Cristo viene, pero danos los reales a nosotros. O están aquellos que simplemente no quieren empezar y tienen una apatía acerca de la venida de Cristo. Pero la doctrina correcta es que tenemos que anhelar el regreso de Cristo. Tenemos que pensar, Cristo regresará. Y vendrán los burladores. Ustedes pueden leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4 hasta el 9. Vendrán burladores diciendo que Él no va a regresar. Pero dice, no pierdan ánimo ni esa esperanza. El que prometió, hizo la promesa. Él hizo una promesa y Él solo está, dice, teniendo paciencia para que aquellos que han sido escogidos sean salvos. Está teniendo paciencia a Dios. El propósito de Pablo es levantar el ánimo a la iglesia que está dolida profundamente por la pérdida de sus seres amados y queridos. Y todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por el dolor de perder a alguien que amamos. Pero en el texto, leyendo el texto un par de veces, no solo están preocupados por la pérdida física, sino ¿por qué? Por el futuro. Si Cristo viene, ¿qué va a pasar con ellos? Dice. La preocupación de la iglesia era por creyentes. Y por supuesto sabemos que tienen una preocupación por los no creyentes, porque en el capítulo 1 dice que salieron como una caja de resonancia para predicar sobre Cristo. Pero en este contexto, la pasión de la iglesia está tan dolida porque no sabe qué va a pasar con los que han muerto. La palabra escatología es una palabra griega que significa el estudio de las cosas finales. Escato, últimos días, logía, precepto, doctrina o estudio. ¿Ok? Con más tiempo, durante todo este año vamos a ir definiendo estas cosas, pero vamos a profundizar en el texto para poder entender la pasión, la urgencia y el deseo de Dios para el creyente. Dios confirma por medio del apóstol Pablo su regreso a una iglesia que está sufriendo persecución por predicar a Cristo. Iglesia, en los momentos más difíciles de tu vida, tú tienes que recordar algo: Dios sigue siendo fiel, bueno, justo y verdadero. Y va a cumplir sus promesas. ¿Hay un anhelo sano en tu corazón porque Cristo regrese? Muchos de nosotros queremos dejar de existir en este mundo simplemente no por los deseos correctos o las motivaciones genuinas hacia Dios. Simplemente queremos dejar de sufrir. No tengo para pagar las cosas que saqué del gallo magallo. Señor, llévame. Señor, por favor, llévame. No tengo para pagar la cuota de la casa. Señor, llévame. Pero eso no es una motivación correcta. Como el apóstol Pablo dijo, si voy con Cristo, estaré feliz de estar con Él. Pero mientras estoy aquí, estaré feliz de estar aquí porque predicaré de Cristo. Y él tenía una intención, una motivación real Y cuando le escribe a la iglesia, él quiere darle esperanza a la iglesia. Está desorientada y puede llegar al punto de perder su ánimo por escuchar las mentiras de Satanás. No solo quiere dar esperanza y ánimo, quiere quitar la ignorancia del corazón del creyente. Mira, la ignorancia es propicia para el dolor. ¿Cuánta gente ha muerto por ignorar? Por ignorar las advertencias. ¿Cuánta gente ha muerto por exceder los límites de velocidad? Y simplemente ignora lo que puede pasar con su vida. La ignorancia no es buena. Cuando ignoras las verdades profundas de Dios, sufrirás de maneras equivocadas. Cuando ignoras las verdades profundas de Dios, sufrirás de manera equivocada. ¿Y por qué digo sufrirás de manera equivocada? Porque el creyente sufrirá. Pero su sufrimiento producido por Cristo, el Evangelio, el Espíritu Santo en su corazón, ¿es para qué? Para producir en él frutos. Y que su fe sea genuina. Quizás lo que he aprendido a lo largo de mi vida es que sufro más cuando no escucho la verdad de Dios y creo las mentiras del mundo. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy cargando mentiras en nuestros corazones? Esta semana, hablando con un hombre, hablando acerca de lo que Dios ha hecho en su vida, y yo viendo lo que Dios ha hecho en su vida, llegamos a un punto de preguntarle acerca de si hay dolores en tu vida, y él dijo, no, estoy bien. Y yo estaba bien hasta ese momento, pero. Y puse atención a sus palabras, empezó a decir todo el dolor que había en su corazón. Y dijo, no me afecta. Yo le dije, estás engañado. Porque lo que me estás platicando pasó hace mucho tiempo atrás. Y todavía está en tu corazón. Eso se llama amargura. Has cargado con eso todo el tiempo. ¿Por qué nunca has dicho eso antes? ¿No lo has mencionado antes? Porque ignoró el carácter verdadero de Dios y prefirió aferrarse a una mentira. ¿Cuántos de nosotros estamos asistiendo cada domingo a la iglesia aferrados a una mentira? Aferrados a un engaño en nuestro corazón. Estamos viendo una distorsión equivocada de Dios y estamos siguiendo a Dios. Y mira, con todo lo que escuchamos a diario, con todas las mentiras que vienen a nuestra mente y corazón, los dardos de Satanás cayendo sobre nuestra mente y nuestro corazón para dudar de qué, del carácter de Dios. Y Satanás te dice, mira lo que te está pasando, Dios no es tan bueno. Pero mira lo que te está sucediendo, Dios no es tan bueno contigo. Es bueno con los demás, pero contigo no. Y nosotros creemos esa mentira en nuestros corazones y venimos a la iglesia con hipocresía, porque el dolor está ahí, la mentira está ahí. Cuidado, iglesia, está enojada con Dios por ignorar la verdad de Dios. El dolor en tu corazón puede ser hoy pequeño y te dices, no hay problema, puedo lidiar con eso. Pero va a crecer como un árbol y va a afectar todo, tus pensamientos, hasta llegar a dudar del amor de Dios. Dudar del amor de Dios y decir, Dios no me ama. Por simplemente escuchar la mentira en tu corazón. Pablo quiere quitar la ignorancia del corazón de la iglesia para que no tengan temor ni miedo, para que no pierdan esperanza. Les quiere dar ánimo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ánimo? Diario. Por eso tenemos que ir a la Escritura, que dice que la palabra de Dios nos da esperanza y ánimo. Y si no venimos a la Escritura, perderemos rápidamente el ánimo y la esperanza. Pablo quiere quitar la ignorancia. Que ellos puedan poner su mirada en Cristo. Si ustedes ven, dice, hermanos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hay gente afuera que no tiene esperanza. Pero él dice, no sean como ellos. No se alarmen por estas cosas. Más bien, permanezcan firmes, sabiendo que ustedes tienen una esperanza viva. Versículo 14. Pues, esta es la teología de la esperanza. Este es el fundamento para el ánimo y la esperanza, pues ya que creemos en Cristo Jesús, murió, dice, y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces les dice, calma, hermanos, no se entristezca tu corazón, porque hay esperanza. Ya no están, han muerto, pero hay esperanza en Cristo Jesús. No se entristezca tu corazón, no se abata tu corazón, más bien regocíjate en el Señor, poniendo tu esperanza en lo único que puede sostener el ánimo del creyente, Cristo Jesús. Noten esto, dice, Cristo murió y resucitó, y Él regresará. No necesitas nada más que memorizar este texto todo y repetirlo todos los días de tu vida. Cristo murió y resucitó y regresará. Eso es impresionante. Mira, nosotros lo que le decimos a alguien, que quizás un familiar muy cercano ha muerto, decimos, bueno, ánimo, hombre, todo va a estar bien. Sí, hombre, ánimo. Dale swing, hombre. Pero Pablo no está diciendo dar un ánimo superficial. Él dice, llora. Puedes llorar por el hermano, porque hay un apego por aquel que ha salido a la presencia de Dios. Pero, ¿sabes qué? Dios es fiel. Y los que han muerto en Cristo resucitarán. Y no es su palabra, dice. Es la palabra de Dios diciéndole, no soy yo tampoco, Pablo, que te estoy tratando de dar un ánimo sin esperanza, sino que tal como Cristo resucitó de la muerte, así también resucitarán sus hijos. Así que no te entristezcas, ten esperanza en el Señor. Por eso, hermanos, Cristo es la esperanza que necesitas para enfrentar la vida y la muerte. No puedes enfrentar la muerte si no has enfrentado la vida con Cristo. ¿Dónde está tu esperanza hoy, iglesia? ¿En un buen plan de salud? ¿En el IMSS? ¿Dónde está tu esperanza hoy, iglesia? ¿En que no te has enfermado todo este año y todo está bien? ¿Esa es tu esperanza? ¿En un cuerpo que hoy está y mañana no está y se marchita como una flor? ¿Que somos como humo? ¿Esa es tu esperanza? ¿Tu esperanza es la cuenta en el banco? ¿Tu esperanza es la posición que tienes en tu trabajo? ¿Tu esperanza es tu familia? ¿Dónde está tu esperanza? Si mueres hoy, ¿cuál será tu destino? Si tú mueres hoy, no, antes que entren en pánico, pero si tú mueres hoy, ¿cuál será tu destino? ¿Con esperanza, sin esperanza? En una cultura tan católica como la nicaragüense, hemos llegado a asumir y pensar de que hay un plan B después de la muerte. El purgatorio no existe. Es fácil entender eso. Solo es leer Colosenses. ¿Por qué va a existir un purgatorio? Para purgar mis pecados que no pudieron ser perdonados cuando estaba vivo. Si Cristo en Colosenses dijo que Él clavó el acta de pecados en la cruz del Calvario y la eliminó para siempre, no hay necesidad de creer que hay un purgatorio. Simplemente entender que si estás listo en Cristo, dijo Él, consumado es. No necesitas hacer algo más. ¿Tu esperanza está en eso? ¿Que un grupo de viejitas esté orando cierto tiempo para que te puedan sacar del purgatorio y tener un plan B, una segunda oportunidad? Ok, escucha esto. No hay segunda oportunidades. Te toca vivir una vez y morir una vez y enfrentar a Cristo. ¿Hay esperanza en tu corazón o no hay esperanza en tu corazón? No ignores esto. Cristo es la esperanza. que hayas venido, que tu abuelita te llevó a la iglesia desde 5 años, no es garantía de que eres salvo. El que has asistido a la iglesia, como Michael dijo en la clase, como misa, no es garantía de que eres salvo. Dice aquí, es salvo cuando crees que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Esa es la expiación, la sustitución. Cristo murió en tu lugar, en mi lugar, si eres hijo de Dios. La ira del Padre cayó sobre Cristo. La pregunta que tengo que hacer, ¿realmente eres salvo? ¿Hay esperanza para ti? Si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? No crean en las mentiras que dicen que vas a entrar a un proceso intermedio. O vas a la presencia de Dios, o vas al lugar de condenación, a espera del juicio, y entrar al lago de fuego por toda la eternidad. Y el diablo no es el jefe ahí, ¿ok? Porque lo que tú ves en el infierno se llama santidad. La paga del pecado es muerte. El jefe del infierno es Satanás. Él les va a pagar también su pecado. Lo que ves es la santidad de Dios revelada en el castigo del perverso y el malvado. No van a ser brothers. No van a salir a bacanalear. Condenación eterna o salvación eterna. No hay áreas grises. Hermanos, no te equivoques. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En el purgatorio? El hinduismo dice que cuando morimos, volvemos a reencarnar en un animal para que nuestro karma sea purificado hasta llegar a un punto kármico de perfección, y eso se una a su deidad. Déjame decirte algo, no hay mucha esperanza en eso, porque si estás pensando en reencarnar en un animal para que tu karma sea purificado, ¿qué tal si encarnas en una cucaracha? No creo que haya mucha esperanza en eso. ¿O sí? No creo. No puede. No existe. No hay esperanza. No existe la reencarnación. Y muchos han puesto su esperanza en un plan B, como el hinduismo, en reencarnar. La esperanza del Islam es explotar y no quedar vivo. La esperanza de mormones y testigos de Jehová es sus propias obras. Van cruzando los dedos de que sus obras sean lo suficientemente buenas para salvarlos. No hay esperanza. Pero el cristianismo nos da esperanza, no en tus obras, no en que vas a ver un plan B para que puedas corregir lo que hiciste mal en tu vida. La esperanza se llama Cristo. Cristo es lo que necesitas para enfrentar esta vida y la venidera. Sin Cristo, hermano, estás perdido. Estás frito. Vamos a leer rápidamente 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 12 en adelante. 1 Corintios 12. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y tu esperanza es inútil. ¿Entiendes eso? Si Cristo no ha resucitado, la predicación de Pablo dice, es inútil. Por supuesto, también la esperanza del creyente es inútil, porque si no resucitó, ¿cómo va a resucitar? Entonces lo que Pablo está diciéndole aquí a la iglesia en Corinto, confíen en el Señor, porque Cristo resucitó. tienes esperanza. Porque Cristo resucitó, hay esperanza. Y si Cristo, versículo 14, no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes es inútil también. Así que poner la fe y la esperanza en algo más que no es Cristo es inútil y sin sentido. Es como seguir el viento, como decía Eclesiastés, o como los perros cuando siguen su cola, es inútil. No sirve. Toda esperanza que su fundamento no es Cristo, no sirve. Ni tu mejor intención en este mundo, que dice la palabra de Dios, que son trapos de inmundicia. Ni tu mejor momento en esta vida es útil para la salvación. Solo Cristo. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y son culpables de sus pecados. ¡Wow! Pero creo en Cristo, mi Señor resucitó de entre los muertos y volverá. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué poderosa su palabra! Esta esperanza no está basada en sentimientos, en psicología emocional. Esta esperanza está basada en Cristo, su persona, su obra y su palabra. ¿Qué tan grande es esta esperanza? ¿Qué tan grande es esta esperanza? Veamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Voy a tratar de ir un poco más rápido porque hay muchas cosas que quiero, textos que quiero leer. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, ¿qué tan grande es esta esperanza? Pongan mucha atención. Efesios 2, 1. Antes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos, ¿ok? Todos, aquí no hay excepción de persona, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por donde la busques, hermano, tenías un cáncer profundo en el corazón. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Escuchen, esa era la condición del no creyente. Y si tú no has creído en Cristo Jesús, sigue siendo tu condición. Y tu vida pecaminosa sigue siendo objeto de la ira de Dios. No importa si te tatúas una cruz en la espalda, no es suficiente para salvarte. No importa si te metes a un monasterio y vives toda tu vida de manera célibe, no encontrarás la salvación, excepto Cristo. Solo Él puede salvar al hombre. Vamos a ir un poco más adelante en el versículo 11 del mismo capítulo. Y le dice a la iglesia en Éfeso, no olviden que ustedes los gentiles, ahí nos incluimos nosotros, antes estaban excluidos, apartados, separados, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta a su cuerpo, pero no su corazón. Los ritos religiosos no salvan a nadie. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, y escuche, sin esperanza. Pero ahora, ya saben que me encanta esta palabra, dice, pero ahora. Han sido unidos a Cristo. Wow, es difícil continuar después de reconocer que no es tu capacidad moral, ni tu inteligencia intelectual, ni tu manera de ser santo según tu opinión, es Cristo. Pero ahora han sido unidos a Cristo. Han sido unidos a Cristo. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¡Qué grande es la esperanza del creyente! ¡Qué inmensa es la esperanza del creyente! Cristo nos reconcilió con el Padre. Puedo descansar en las promesas de Cristo. Vas a morir. Si es el plan de Dios y Él no ha regresado, vas a morir. Sea hoy, en 20 minutos, 20 años. Pero si te toca enfrentar la muerte, ¿cuál es tu esperanza? ¿Le vas a decir a Dios, traté de vivir mi mejor vida hoy? ¿O Cristo será tu suficiencia? ¿O le vas a decir al Señor, es que todos los días para mí eran viernes? ¿O Cristo será tu esperanza? Iglesia, no te engañes. Si Cristo no es el Señor de tu corazón y de tu vida, no tienes esperanza. No hay esperanza. Hoy estás aquí y mañana no sabemos. Posiblemente has estado engañado por mucho tiempo en tu vida cristiana porque has sido experto en moral, pero eso no es santificación. No has sido regenerado. Sigues buscando por los deleites del mundo, los afectos del mundo, como la esposa de Lot viendo hacia Sodoma y Gomorra. ¿Dónde está tu esperanza? Eclesiastés 7:1 dice que es mejor el día que morimos que el día que nacemos. ¿Dónde está tu esperanza? Quiero decirte, fuera de Cristo no hay esperanza. Ni remota. No puedes cruzar los dedos delante de la presencia de Dios para que Él diga, que pase a disfrutar y deleitarse en el gozo del Señor. La palabra que usa, la traducción que estoy leyendo es la traducción correcta, es muerte. Pero en muchas versiones, quizás usted lee una Reina Valera, regresemos a Tesalonicenses, dice duermen. Eso es una figura literaria que el mundo antiguo usa para minimizar el impacto de las palabras. En relaciones íntimas, dice conoció. Entonces eso se llama eufemismo, que es simplemente una figura literaria que se usa para minimizar el impacto de la palabra en bruto, como la muerte. Eso nos golpea y nos asusta, o sentimos resistencia en muchos casos. Pero usa el eufemismo que para mí es correcto porque respeta el orden literario, es decir, han dormido. De hecho, cuando Jesús visitó a Lázaro en la tumba, Él dijo, duerme, Él duerme. Pero realmente estaba muerto. No es que tenía una inconsciencia moral, una inconsciencia espiritual, una inconsciencia de la mente. Él estaba muerto, ¿ok? Eso quiero que tiene que quedar claro. No hay ningún estado de reposo en el sentido de que está durmiendo. Está muerto. Pero sí hay un reposo para el cuerpo, pero el alma del creyente inmediatamente va a la presencia de Dios. No queda en el limbo, o no queda en el cuerpo. Bueno, después de meses solo es polvo. Pero inmediatamente, dice Pablo, el creyente va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él dice después, Dios los traerá junto con él. Estaban en la presencia de Dios con él. Le está dando esperanza y ánimo. Entonces nosotros también usamos un tipo de eufemismo. Cuando alguien murió decimos, partió con el Señor. Es simplemente una forma de escribir. Bueno, el reposo indica eso. Que el cuerpo está en un estado de reposo. La palabra en el original es koimao, de donde nosotros tenemos la palabra cementerio. Cuando nosotros vimos la palabra cementerio nos da pánico, pero cuando los cristianos del primer siglo oían la palabra coimao, dormir, donde sacan la palabra cementerio, era un lugar de dormir, hasta su similar sería un dormitorio. Entonces su esperanza era tan grande, sabiendo que en algún momento, cuando Cristo regresara, iban a ser levantados de la muerte por la resurrección de Cristo. No había pánico en el creyente sobre la muerte. En este caso, en Tesalónica, Dios, por medio del apóstol Pablo, está quitando la ignorancia y la mentira en el corazón de la iglesia. Pero los creyentes que tomaron el evangelio sabían que morirían, y por eso hay muchos mártires en la iglesia primitiva. No tenían miedo de morir y dar su vida por el evangelio. ¿Saben por qué? Porque habían confiado en la promesa de Cristo. Cuando Él regresara, iban a ser levantados de los muertos. Nada estaba perdido. Había esperanza para el creyente. Por eso fácilmente podían predicar, y aunque su vida pudiera estar en peligro o riesgo, iban y predicaban, y si morían, miraban la esperanza en Cristo, iba a sostener sus palabras, que iba a regresar algún día por la iglesia, y la iglesia iba a ser levantada. Así que los cristianos del primer siglo nos dan una lección tan grande a nosotros, porque nosotros tenemos miedo de abrir la boca y predicar sobre Cristo, porque tenemos miedo de que va a haber consecuencias en contra de nosotros. Ellos morían porque conocían la verdad. Sabían que Cristo no iba a defraudarlos. Hermano, entonces, si tú mueres en Cristo, vas a la presencia de Cristo, entras a los brazos de Dios para siempre, esperando el día que Él regrese, para que pueda ser tu cuerpo glorificado y podamos vivir eternamente con Él. En 2 Corintios 5:8, Pablo dice, estar ausente del cuerpo es estar en casa del Señor. Inmediatamente va a la presencia. ¿Se recuerdan el ladrón que estaba con Cristo? Dijo, hoy mismo estarás en el paraíso y va a estar en la presencia de Dios. No solo la teología correcta. Escuchen lo que dice el versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Lo que está diciendo Pablo es que dice, no es mi concepto, no es mi teoría, no es mi intenso deseo de quererle aliviar el dolor, es la palabra del Señor. El texto dice que Dios le enseñó eso a Pablo para enseñar a los creyentes. El texto dice, no son mis palabras. Básicamente lo que literalmente está diciendo, así dice el Señor. No lo está tomando a la ligera. No está tratando de sacarse de la manga un consejo filosófico para que puedan tener alivio. No está tratando de inventar una teoría para que la iglesia tenga ánimo. Le está diciendo, descansen en las promesas del Señor, porque Él mismo lo ha dicho. Es su palabra, es su promesa, y Él la cumplirá. ¿Puedes confiar en eso? Que si Él ha dicho que si tú eres su hijo, vivirás. ¿Puedes confiar en su palabra completamente? Es su palabra. Aquí no es la palabra de Pablo queriendo animar a la iglesia en Tesalónica. Es la palabra de Dios. Le decimos lo siguiente de parte del Señor. Es Él que quiere que lo sepan. Es Él que quiere que tengan esperanza y ánimo en Cristo. Es Él que quiere que no ignoren, para que no se pierdan. Es Él que quiere que conozcan la verdad. Ahora dice nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, lo usa como ejemplo, no está diciendo que Cristo vendría cuando Él estuviera vivo todavía. Está diciendo, y escuchen esto, es impactante. Les decimos lo siguiente, versículo 15, de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Él le dice, hermanos, pongan su ánimo, lloren por el amor que le tienen a sus hermanos muertos. Pero pongan su esperanza y ánimo en el Señor. ¿Y sabes qué? Aún nosotros, si Él viene hoy y estamos vivos, los que están muertos irán a los cielos. Y cuando Él venga, vendrá con ellos y sus cuerpos serán levantados y resucitados y sus cuerpos serán glorificados. Y después nosotros seremos levantados, dice. Pero está tratando de aliviar el dolor. ¿Con qué? Con la verdad de Dios. Versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Vamos a detenernos ahí. Pues, ¿quién mismo? No va a mandar a alguien a traer a su iglesia. ¿Qué dice? Él mismo. Es tan importante para tener descanso en el corazón. Es tan bello porque Él dice, Él mismo. Cristo cumplirá sus promesas. Él mismo vendrá. Él mismo vendrá. Si eres creyente, Cristo Jesús regresará por ti. Eso significa, gracias Nick, no estás rechazado. No has sido olvidado. No estás solo. El creyente en su vida espiritual y guerra espiritual constante tiende a desanimarse cuando la presión espiritual es fuerte sobre su vida. Y lo que Pablo está diciéndole a los tesalonicenses que están bajo persecución y opresión, ¿sabes, hermano? Pon tu esperanza en Cristo. Aún los que han muerto tienen esperanza. Sigue poniendo tu esperanza en Cristo y ¿sabes qué? Él mismo vendrá por ti. No estás solo. No estás rechazado por Dios. Si estás en Cristo, has sido reconciliado con Dios. Has sido adoptado por Dios. No estás abandonado. Cristo regresará por ti si eres su hijo. Quizás las mujeres han soñado más con esto, o tal vez algunos hombres, de que lo lleguen a traer en una limusina, que extiendan una carpeta roja para que puedan bajar. Pero eso es nada comparado que Cristo mismo vendrá por su novia. Quizás para las mujeres esto es más fácil asimilar porque han soñado y anhelado que su príncipe azul llegue en su corcel blanco a buscarte. Eso no es nada comparado que Cristo vendrá Él mismo por su iglesia. ¡Qué gran ánimo! ¡Wow! ¡Qué emoción! El Rey glorioso vendrá por sus hijos. Hay esperanza en sus promesas. Y antes de continuar, vamos a ir a Juan capítulo 14. Él vendrá. Él cumplirá sus promesas. Y hay tantas desilusiones en nosotros porque somos humanos, pecadores, perversos, malvados, y hacemos promesas que no cumplimos. Empezamos a dudar entonces del carácter de Dios porque quizás nuestros padres no cumplieron sus promesas. Quizás mi esposo ha hecho promesas que no ha cumplido. Quizás nuestros amigos hicieron promesas que no han cumplido. Y empezamos a llenar nuestra mente de mentiras en nuestros corazones, pero Cristo cumplirá su promesa. Cristo cumplirá su promesa en ti. Verás al Señor. Juan 14. Escuchen esto. En un contexto similar a la angustia que podría estar pasando los hermanos en Tesalónica, diferente en el contexto que está pasando en Juan 14, los discípulos van a experimentar que Cristo asciende, va a venir el Espíritu Santo, pero hay una angustia. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. No permitan que el corazón se llene de angustia, pero les dice que confíen en Dios y confíen también en mí. La ignorancia, el conocimiento de Dios ha producido catástrofes en la iglesia. Mira el pueblo de Israel, con tantos destellos de gloria y poder de Dios y aún murmuran en contra del poder de Dios. La ignorancia, el conocimiento de Dios es el enemigo más grande. Un creyente, porque empieza a creer mentiras del carácter de Dios, y empieza a creer mentiras de la suficiencia de Dios, y empieza a creer mentiras de la provisión de Dios, y empieza a creer mentiras de la soberanía de Dios. No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Cristo. Él ha hecho su promesa. ¿Crees realmente en que Cristo cumplirá sus promesas en ti? No estoy hablando de prosperidad, salud o una mejor economía. Él dice que volverá. Y que tiene una mejor casa para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios tiene un mejor lugar del que nosotros hemos anhelado aquí en este mundo. Hemos anhelado salud, riqueza, poder, una mejor posición económica. Y dice Jesús que tiene un mejor lugar en la casa del Padre. Y todavía queremos luchar en contra de la voluntad de Dios, los deseos de Dios y el ánimo de Dios, porque queremos una mejor situación económica aquí, cuando Él dice, hay un mejor lugar en los cielos con el Padre, en la casa del Padre. Él cumplirá su promesa. El anhelo de nuestro corazón por querer riqueza, dinero y prosperidad, simplemente es que no estamos confiando en que Él regresará a llevarnos con Él para siempre. Queremos una garantía temporal en este mundo. ¿Por qué no estamos confiando en la garantía de Cristo? Regresará por su iglesia y la tendrá con Él para siempre. En Hechos capítulo 1, versículo 6 dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo? Capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Él mismo vendrá. ¿Cómo dice que vendrá? Vendrá. Regresemos a Tesalonicense. Él mismo volverá. ¿Cómo volverá? Con grito de mando. Eso es dando una orden. Es lo que significa aquí, viene como un comandante dando órdenes. Vendrá con voz de mando, voz de arcángel y con el llamamiento de trompeta de Dios. ¿Ok? Estos pueden ser figuras simbólicas, pero lo que está enseñando es la autoridad con la que Cristo viene. Con voz de mando, con voz de arcángel. Le está diciendo, vendrá como el coronel en jefe y enmendará su voz. Y su voz golpeará las tumbas de aquellos que han muerto en Cristo y se levantarán. Juan 5:25, pueden leerlo. Cuando Él abre su boca para decir que ocurran, va a suceder exactamente así. Lo que está diciendo es que, Pablo está diciendo, o sea, hay una garantía en el poder de Cristo, hay una garantía en la suficiencia de Cristo, hay una garantía y una esperanza segura en el poder de Cristo. Y cuando Él venga, vendrá con autoridad y poder para hacer lo que les estoy diciendo. Con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Cuando leen Éxodo capítulo 19, y la presencia de Dios empezó a bajar en el monte Sinaí. Dios mandó a hacer un límite para el pueblo. Pero mientras descendía la presencia de Dios, dice que retumbaba el monte. Empezó a sonar un cuerno. Lo que posiblemente nos está enseñando es que cuando suena la trompeta, en el contexto que estamos leyendo, está anunciando la victoria de Cristo sobre la muerte, haciéndola efectiva en el creyente con un cuerpo glorificado. Porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Pero al momento de sonar la trompeta, está sonando la trompeta como el acto de victoria sobre la muerte en el cuerpo glorificado del creyente. Es una esperanza basada en el carácter de Dios. Él cumplirá su promesa. Dime, ¿cómo puedes tener temor sabiendo que Dios cumplirá su promesa? ¿Cómo puedes tener dudas sabiendo que Dios cumplirá sus promesas? Lo único que puedo pensar es decir, quizás no estás confiando en Dios. Y por eso hay dudas. Y por eso hay temor. La imagen, una vez más, es un comandante, un general dando la orden al ejército. La trompeta es para dar anuncio de la victoria, de la batalla espiritual en la vida del creyente. Pero está anunciando su venida. Y antes de poder continuar, vamos a leer 1 Corintios 15 una vez más. Primera de Corintios 15. Vamos a leerlo desde 51 en adelante, hasta el 57. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una promesa de Dios. Ocurrirá tal como Él lo dice, sin faltarle ningún detalle. El anuncio de la trompeta da la victoria de la batalla espiritual en la vida del creyente. No más muerte, dice Apocalipsis. No más dolor, no más tristeza, no más enfermedad. Cristo venció y le da la victoria completa y total con el cuerpo glorificado al creyente para vivir con Él para toda la eternidad. ¿No se regocija su corazón de saber eso? Regresemos al texto en 1 Tesalonicenses. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios primero. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Qué va a suceder? Los muertos que hayan muerto en Cristo resucitarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún estén vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. Y la palabra aquí en el original es harpazo, de donde se obtiene una palabra como violación. ¿Ok? La idea, para que tengan más o menos una idea de qué está diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica, el harpazo, nosotros tomamos su raíz para escribir la palabra violación. Entonces, y si ustedes piensan en una violación, no hay consentimiento. Es brusco y repentino. Entonces, cuando dice, se levantarán de sus tumbas y nosotros seremos arrebatados, seremos tomados por el Señor. ¿Por qué? Tú puedes arrebatar algo que es tuyo. O sea, le perteneces al Señor y Él puede tomar, eso es mío, me pertenece. Porque han sido comprados con la sangre de Cristo. Serán tomados, serán quitados. La traducción que acabo de leer dice, serán arrebatados por el Señor. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, serán tomados. Eso es poderoso para entender porque seremos alcanzados por el Señor con fuerza, porque Él viene con poder y gloria para tomar su iglesia, su esposa. No viene con timidez como lo han pintado tal vez los armenianos diciendo, deja que el Señor toque la puerta de tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón. El Cristo de la Escritura patea la puerta del corazón y te transforma. Punto. Listo. No está preguntando, ¿quieres que entre a tu corazón? ¿No quieres vivir mejor? Mira, te traje flores y pancito. El Cristo de la Biblia, el que murió en la cruz del Calvario, cargó la ira de Dios sobre sus hombros. Tomó para sí, antes de la fundación del mundo, a sus hijos. No anda preguntando, toma lo que es de Él. Somos sus hijos, nos tomará como sus hijos. Esa es la idea de Pablo, diciéndole, no se preocupen. Dios cumplirá su promesa. Él mismo vendrá a tomarlos, a llevarlos. Es para darte la idea de la fuerza del Señor. Como un padre tomando a sus hijos. Mira, desde el huerto del Edén y lo que sigue, el último punto. Perdimos comunión con el Señor, que fue restablecida por medio de Cristo y su suficiencia. Y nosotros hemos sentido el abrazo de Dios por medio de la oración y el Espíritu Santo, pero que cuando Él venga, podremos abrazarle físicamente a Él. Eso es para mí impresionante. Vamos a continuar leyendo, seremos arrebatados en las nubes. ¿Recuerdan lo que leímos en Hechos? Que se fue en las nubes, y aquí está diciendo que vendrá de la misma manera, en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahora pensemos en esto. ¿Cómo leería la iglesia de Tesalónica este texto? Como un niño, sin tanto prejuicio teológico en su mente. Como un niño. Si leemos esto a nuestros hijos, ¿qué van a hacer sus hijos? Van a seguir el cuadro gráfico. Él tomará su iglesia. Se levantarán primero los muertos. Serán llevados hasta Cristo. Dice que vendrá en su nube. Vendrá con los creyentes que han muerto. Los cuerpos se levantarán. Nos reuniremos juntos en los cielos, dice, en el aire. La iglesia de Tesalónica, cuando leyó esto, no empezó a hacer preguntas. Simplemente que confió en lo que Dios iba a hacer. Si es simbólico, si es una alegoría, no creo que la iglesia en Tesalónica empezó a cuestionar. Simplemente dijo, confío en el Señor, que lo que Él va a hacer, lo hará, punto. Y es triste que perdemos mucho de emoción en nuestros corazones por querer meter a Dios en una cajita que puedo controlar y definir. Pero Dios no, tú no puedes, con tu mente finita, contener a un Dios infinito. Por eso dice, crean en Dios y crean en mí. El punto aquí no es una ficción evangélica. El punto aquí, vas a confiar en el Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza, como la única esperanza que hay para tu vida en esta vida y en la venidera. Vas a creer en el Señor que Él mismo vendrá por ti. O, yo pienso en eso, me hace sentir especial. Sí, pero entendiendo la teología correcta, siempre lo que digo, eres un gusano afortunado. Dios mismo vendrá por ti. ¡Qué emoción! Eso no da cabida en mi corazón y en mi mente para creerme la gran cosa. Pero eres su iglesia, su esposa, una esposa santa, pura y sin mancha. Nadie se va a colar en esta fiesta. Si no eres santo, puro y sin mancha, si no eres hijo de Dios, no va a haber bacanal para ti. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo eso? Los cristianos serán levantados, nos reuniremos con el Señor en los cielos. Imagínense la fiesta, aquellos que han muerto en el Señor, podremos verlos, abrazarlos. Pero ese no es el ánimo del creyente. El ánimo del creyente aquí es que podrá abrazar a Cristo. Y no sé, realmente mi mente es tan pequeña para poder comprender y procesar todo lo que Pablo nos ha dejado caer. Pero podemos, porque si una iglesia muy pequeña y en muy poco tiempo pudo escuchar estas palabras, quizás ha llorado y sufrido por la pérdida de un hermano creyente, y tu corazón ha estado lastimado, pero la esperanza aquí es que Cristo nos volverá a reunir. Y no solo con los seres queridos que han muerto en Cristo, pero nos reunirá con Él. Como les decía, en Cristo hay comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Y hemos sentido el abrazo de Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra. Pero esto que va a pasar es monumental. Es una dulce reunión con nuestro Señor. Le veremos tal y cual es. Se acabó la angustia. Le veremos al Señor en su gloria, en su esplendor. Hermano, hermanas, quizás hay dificultades en tu vida y hay dolor en tu corazón, pero la esperanza es Cristo. Le verás tal y cual es. Eso no es una ficción. Es una realidad. No es utopía. No es si pasara fuera bonito. Pasará. Porque Él lo ha prometido. Esa es la comunión, escuchen esto, perfecta y eterna. Eso impacta mi corazón. Porque en este mundo hemos tenido aflicciones, dolores, y Dios nos ha mostrado su gloria, su poder y su majestad, pero no le hemos visto como Él es. Yo estoy, me anima a saber esto. Me anima a saber que si muero tengo esperanza en Cristo. Me anima a saber que mi cuerpo será glorificado. Estaré en comunión con ustedes, hermanos. Si muero antes o ustedes mueren antes, mi corazón va a ser lastimado y dolido por la ausencia, pero mi corazón va a estar regocijado porque estarás con el Señor. Y cuando la trompeta suene, serán levantados primero los que han muerto y seremos reunidos con el Señor y podremos estar juntos glorificando al Señor por toda la eternidad. ¿Hay algo que pueda animarte más? No lo creo. Esto realmente anima mi corazón. Que aunque vayamos caminando la carrera que Dios ha puesto sobre nuestros pies o delante y estamos corriendo, predicando el Evangelio, muchos van a morir. Pero mi anhelo es que puedas morir en Cristo. Porque si mueres sin Cristo, no hay esperanza. No nos volveremos a ver. Y no veremos a nuestro Señor. Pero aquellos que estén fieles en el Señor, le veremos, nos reuniremos con Él. Hay esperanza porque Cristo lo dijo. Hay esperanza. Le veremos tal cual es. Eso dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Le veremos tal cual es. ¿Eso no anima tu corazón? Estaremos juntos con el Señor por toda la eternidad. Toda la eternidad. Versículo 18. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Versículo 18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que acabamos de leer. Hermano, no pierdas tu esperanza. Pon tu esperanza en Cristo Jesús. Él murió y resucitó. Y como Él vive y reina en los cielos, también el Padre resucitará a los que son de Él. Ninguno que es de Cristo se perderá. Juan capítulo 10, Juan capítulo 17. Ninguno que es de Cristo se perderá. Tienes esperanza segura y eterna si eres hijo de Dios. Él mismo vendrá por su esposa. Así como ustedes, mujeres, han imaginado a su príncipe azul en el corcel blanco, viene el rey de reyes y señor de señores por su amada iglesia pura, santa y sin mancha. Nos reuniremos con Él en los cielos y habrá gozo y alegría y algarabía porque estaremos con nuestro Señor. Le veremos, le conoceremos, le abrazaremos, le amaremos, le exaltaremos, le veremos, tendrá sentido. Aún el sufrimiento en nuestra vida aquí en esta tierra tendrá sentido, porque solo verle a Él tiene todo el sentido del mundo. No hay nada como ver su hermosura. Y nosotros en nuestra mente solo hemos visto destellos de su gloria, destellos de su hermosura. Pero cuando le miremos tal cual es, nuestros corazones llorarán de gozo y alegría, porque estamos viendo al Señor Todopoderoso. Así que, iglesia, ánimo en el Señor. Si estás en Cristo, hay esperanza eterna. En Juan 11, 25, Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Es su promesa. Y cumplirá su promesa. Así que, hermanos, ánimo y esperanza en Cristo. En otro lugar no podrás encontrar esperanza del Señor. En otro lugar no podrás encontrar ánimo del Señor. Y dice aquí, anímense, es una orden para ustedes. ¿En qué cosas? En poner tu esperanza en Cristo. En poner tu anhelo en el regreso de Cristo y regresará por su iglesia y cumplirá su promesa. Estos cuerpos corruptibles, leíamos en 1 Corintios capítulo 15, serán transformados en cuerpos incorruptibles que no morirán. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cristo, en la cruz del Calvario, venció a la muerte y venció el pecado. Entonces vive de tal manera que los hombres puedan ver a Cristo en tu vida. Vive de tal forma que Cristo sea exaltado mientras vivas en este mundo. Y si te toca partir con el Señor, que sea un ejemplo y testimonio para aquellos que vieron tu vida. Lloraremos, pero reiremos. Sentiremos el dolor en nuestros corazones, pero sentiremos la esperanza y el alivio en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió esto a la iglesia, no le dijo: no tengan autocompasión. Tienen esperanza en Cristo. Así que pongan toda su ansiedad sobre Él. Iglesia, si crees mentiras del carácter de Dios, la ignorancia va a consumirte como un cáncer. Conoce a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Una vez más, Juan 14. Confíen en mí, dice Jesús, y confíen en mi Padre. ¿En qué estás confiando, iglesia? ¿De qué manera estás animando tu propio corazón? ¿De qué forma estás animando tu propio corazón? ¿De qué manera estás animando a tu hermano? El texto dice: anímense con estas palabras. Hay esperanza en Cristo, esperanza segura y eterna. Él regresará por su iglesia. Él mismo regresará por su iglesia. Él cumplirá sus promesas. Él lo hará porque Él es fiel y Él es bueno. Ánimo, iglesia. Hay una esperanza segura en Cristo. Y nada más, solo Cristo. Así que ánimo, iglesia. El mundo es un caos. Cada día hay más oscuridad. Pero ánimo, iglesia. Cristo sigue siendo la roca inconmovible de la iglesia. Ánimo, iglesia. Aunque la economía caiga, aunque haya más desastres económicos, financieros, Cristo sigue siendo Cristo, sentado en su trono. Regresará por su iglesia. No importa lo que esté pasando en la economía mundial, no importa la crisis, Cristo regresará y cumplirá su promesa para la iglesia. Es el alfa, el omega, el principio y el fin. No es un hombre para mentir. Pon tu esperanza en Cristo solamente. Pon tus anhelos en Cristo solamente. Él mismo regresará por su iglesia a abrazarla, animarla, conformarla, transformarla, y podremos toda la eternidad glorificar su nombre. Ánimo, iglesia. Cristo es la única seguridad que tú tienes, que yo tengo. Fuera de Cristo no hay seguridad. Amén. Quiero invitarte a orar en este tiempo. Señor, gracias, Señor. Porque el Señor creó tu palabra. Está escrita así. Tan fácil que un niño pueda entenderlo, Señor. Por tu muerte en la cruz del Calvario, por tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Señor, tú tomaste mi lugar, Señor, y el lugar de la iglesia para hacerla santa, pura y sin mancha. Señor, moriste para darnos redención, justificación, santificación y glorificación. Señor, compraste la iglesia con tu sangre preciosa. No cualquier sangre, no cualquier precio. Tu sangre preciosa. Más poderosa que miles de ovejas o sacrificios. Más poderosa que todo el pecado en mi vida. Y Señor, estas palabras dan ánimo a mi corazón, Señor. Porque hemos perdido a familiares y amigos en Cristo que extrañamos, Señor. Pero Señor, tu palabra nos da consuelo de que le veremos a usted, mi Señor. Y veremos al gran pueblo y al gran remanente que ha sido salvado por Cristo. Mi esperanza está en la suficiencia de Cristo Jesús, no en mi moralidad ni mi inteligencia. Mi suficiencia está en creer que Cristo murió en la cruz del Calvario, pagando el precio por la multitud de pecados y resucitando, Señor, de entre los muertos, Señor, para darme vida en abundancia, vida eterna. Hay esperanza para el que ha creído en Cristo Jesús. Y Señor, mi oración para los que hoy no han creído en Cristo y los que creen que han creído en Cristo, Señor, que tú quites el velo de sus ojos para que puedan confiar plenamente en ti, en tu obra, en tu sacrificio, en tu palabra, en tus promesas. Señor, vendrás por tu iglesia y por tu pueblo. No hay duda, Señor. Como dice Pedro, no es porque lo tengas por tardanza, Señor. Tienes pasión y compasión por los que aún no son salvos. Señor, qué ánimo más grande nos da, Señor, de saber que tú regresarás, Señor, con autoridad para tomar lo que es tuyo. Ninguno que el Padre te ha dado a ti, Señor, perecerá. Todos estarán contigo. Todos estaremos contigo por toda la eternidad, mirando tu hermosura, glorificando tu nombre, viéndote tal y cual eres. Señor, aún en los momentos más difíciles, esto da ánimo y esperanza a la iglesia. Que tú, Señor, seas nuestra suficiencia. Que tú, Señor, seas el ancla. Que tú, Señor, seas la roca de nuestra vida. En tu nombre oramos, Padre. Amén.